Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra temporada sobre conocimientos especiales en la imputación objetiva. Bueno, hasta el momento hemos abordado esos modelos de pensamiento tradicionales de la evolución de la teoría del delito, que básicamente podríamos agrupar dentro de lo que normalmente se denomina como causalismo y finalismo. Pero nuestro propósito es ubicar esa problemática de los conocimientos especiales en el ámbito del normativismo jurídico penal. Y por tanto, de ahora en adelante vamos a abordar tres autores de manera principal. Vamos a trabajar con Roxin, con Jacobs y con Kindhauser. Hoy tenemos la oportunidad de trabajar con el primero de estos autores. Antes de hacerlo, sería importante hacer unos breves comentarios sobre cómo se originó, ahora sí, la moderna teoría de la imputación objetiva. Lo primero que hay que decir es que no se trata de una terminología que por primera vez haya sido adoptada por un penalista. Si bien el primer penalista que se ocupó de la materia dándole este nombre es Richard Honig, él mismo en un escrito que justamente habla sobre esto y que es muy famoso, lo realiza con los fundamentos que ya habían sido expuestos por Karl Lorenz, que era un autor propio de la filosofía del derecho y especialmente del derecho civil. Lorenz tenía unos estudios en lo que tenía que ver con la causalidad y la imputación para temas de responsabilidad en materia de daños. Lo que hace Honig es leer a Karl Lorenz y sacarle una utilidad en el ámbito del derecho penal. Ese escrito de Honig lo pueden encontrar en un compendio de artículos que básicamente tienen como propósito destacar varios de los escritos más importantes sobre la materia, en un texto en el cual el compilador y traductor es de manera principal Marcelo Sanchinetti, un autor argentino, y ese libro lo pueden encontrar bajo la denominación de Causalidad, Riesgo e Imputación, de Editorial Hammurabi. Bueno, muy bien. En este artículo, entonces, Honig plantea que se va a desprender de todo fundamento filosófico y que solamente se va a ocupar de lo que puede brindar en materia de rendimiento la distinción entre dos cosas. Por un lado, la causalidad y por otro lado, el juicio de imputación. Entendía entonces Honig que el mayor problema o pecado de las teorías individualizadoras que vimos en el episodio pasado dentro del rótulo del neocantismo era el de que en estos correctivos de la causalidad entremezclaban dos juicios de naturaleza diferente, a entenderse, la causalidad siendo un fenómeno o una relación empíricamente constatable y la selección o la relevancia jurídica de una de estas causas, que era una cuestión normativa. Entonces, Honig tiene un texto muy importante en el cual entiende que hay una relevancia y una importancia en la diferenciación de estos dos conceptos. Esa teoría de la imputación objetiva, llamada así por primera vez por Honig, los invito a que lean ese texto, fue especialmente explotada por los autores que vinieron a continuación, y allí destacamos especialmente al profesor Klaus Roxin. Klaus Roxin básicamente se caracteriza, entre otras cosas, porque en un momento en el cual la dogmática jurídico-penal alemana parecía que no podía evolucionar un poco más después de lo que había sido planteado por el finalismo, él aparece y entiende que hay unos problemas propios del derecho penal que no pueden ser resueltos única y exclusivamente a partir de la lógica interna de un sistema. Es decir, que si bien la definición de delito como conducta típica, antijurídica y culpable resulta siendo muy importante, no todas las respuestas que son lógicamente correctas son jurídicamente deseables, y más si las pensamos en términos de justicia. Desde esa perspectiva, la propuesta de Roxin se caracteriza por hallar un punto de encuentro entre dos temáticas que parecían contradictorias, la ya mencionada teoría del delito y la política criminal. ¿Y cómo lo logra? Recuperando esas categorías tradicionales del hecho punible y orientándolas conforme a principios constitucionalmente establecidos. Desde esta perspectiva, entiende que la función o el principio que se materializa en la tipicidad es el principio de legalidad. En materia de antijuridicidad y especialmente de causales de justificación, es el de la ponderación de intereses, y en materia de culpabilidad, el de la necesidad de la pena, donde, entre otras cosas, logra unir teoría del delito y teoría de la pena, a partir de que entiende de que para la mera existencia de un delito no hace necesaria la imposición de una pena, sino que ese juicio de necesidad de pena, cuando se corrobora efectivamente en clave de prevenciones generales o especiales, puede dar lugar a un hecho punible, siendo hecho punible el delito que, además de ser delito, presenta una necesidad de pena en clave de prevención. Eso es lo que me interesa destacar inicialmente de Roxin. Ahora bien, en materia de imputación objetiva, Roxin entiende que esta teoría de la imputación objetiva deberíamos agregarle un apellido, imputación objetiva del resultado. Para Roxin, la imputación objetiva es un elemento de la tipicidad, digamos lo que es una subcategoría dentro de esta categoría de la tipicidad y más concretamente en el ámbito del tipo objetivo. Roxin nos dice entonces que se trata de un elemento propio de los delitos de resultado y que tiene una especial capacidad de rendimiento en el ámbito del delito imprudente o del delito culposo. Roxin entiende, al igual que Honig, que hay que diferenciar entre el juicio causal y el juicio de imputación. Va a entender que para corroborar la existencia de la relación causal se debe mantener la que ya conocemos, teoría de la equivalencia de las condiciones, pero en el ámbito de la imputación entiende que el juicio de imputación objetiva implica la constatación de tres niveles de relevancia jurídica. El primero será denominado por él la creación del riesgo no permitido, el segundo la realización del riesgo en el resultado y el tercero el fin de protección de la norma o el alcance del tipo. Vamos a resumirlo de manera muy sencilla porque seguramente en otra oportunidad podremos abordar de fondo la forma en la que él concibe estos juicios de imputación. Básicamente Roxin dice que para que un determinado resultado pueda ser imputado a un autor, no basta la causalidad, sino que primero el autor debe con su comportamiento haber realizado una acción o una omisión que eleve un riesgo para un bien jurídico más allá de lo que se encuentra permitido por parte del derecho penal. Segundo, que además de que haya realizado con su comportamiento un riesgo no permitido, debe ser ese riesgo el que de manera concreta se representa en el resultado, por eso hablará de la representación del riesgo en el resultado, también llamado nexo de realización del riesgo, y finalmente se preguntará si el resultado que se ha ocasionado es uno de los que el tipo penal quería prevenir cuando el legislador creó dicho tipo penal. Para entenderlo un poco mejor, yo les sugeriría, si no quieren esperar al episodio en el que lo trabajaremos, que aborden el manual Tomo 1 de Derecho Penal, Parte General, de Klaus Roxin, un libro que pueden encontrar fácilmente en PDF y que también es de fácil adquisición si lo quieren en físico. Y allí pueden consultar dentro del apartado de la tipicidad objetiva cuando aborda la temática de la imputación objetiva del resultado. Pueden abordarlo o bien desde el tipo objetivo doloso como también desde el tipo objetivo del delito imprudente, que les aparece también en el mismo manual, pero cerca del final. Ahora bien, vamos a la cuestión que realmente nos interesa. ¿Cómo es que vienen a ser relevantes los conocimientos del autor en el ámbito de la imputación objetiva según Roxin? Ya habíamos visto cómo para el neocantismo y la teoría de la adecuación, lo importante para limitar la causalidad era realizar un criterio o un filtro conforme a si previsiblemente una acción podía llevar a la generación de un resultado. Desde esta perspectiva, Esa problemática que había surgido con ese juicio de previsibilidad se mantiene ahora en la imputación objetiva, al menos en lo que respecta a Klaus Roxin, cuando él aborda el subcriterio de imputación llamado la creación de un riesgo no permitido. Porque Roxin va a entender que para saber si una persona crea o no un riesgo para un bien jurídico que no se encuentra permitida por el derecho, llegará a la conclusión de que se trata de un juicio que se hace desde la perspectiva ex ante, es decir, al momento en el cual un autor actúa, ¿verdad? Y entonces, que ese juicio debe hacerse conforme a lo que habría hecho o sabido un observador objetivo dotado de los conocimientos de un humano medio. El juez, a la hora de resolver el caso, debe analizar si se ha creado o no un riesgo desaprobado desde la perspectiva ex ante al momento que el autor actúa, a partir del juicio de un observador objetivo dotado de los conocimientos de un humano medio. Para hacerlo un poco más claro, vamos a ponerlo de manera un poco más gráfica con un caso de lo que normalmente se denomina una situación de disminución de riesgo. Imaginemos que hay una persona que trabaja como guardaagujas en las vías de un tren, es decir, es el encargado de hacer que el tren que llega a una intersección tome la vía 1 o la vía 2. Desde esta perspectiva, cuando el tren se acerca a la intersección, el guardaagujas observa que sobre la vía 1 ha ocurrido un derrumbe y, para evitar un accidente, hace que el tren, en vez de transitar por la vía 1, lo haga por la 2. Pero momentos después de que él ha realizado el cambio de la vía, en la vía 2 también ocurre un derrumbe y ese derrumbe produce la muerte de todos los ocupantes del tren. Nosotros no podríamos negar el hecho de que el haber cambiado la vía del tren constituye un aporte causal conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones, puesto que si el resultado es la muerte de los ocupantes del tren en la vía 2, si suprimimos mentalmente el aporte del guardaagujas, pues no habrían muerto en esa vía sino en la otra. Es indudable la existencia de una relación causal. Ahora bien, si nosotros nos preguntamos, según como plantea la cuestión Roxin, si el guardaagujas con su acción ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado o no, tendríamos que colocarnos en el lugar del autor y preguntarnos si en ese momento en el cual él cambia las vías del tren, el hacerlo pasar de la vía 1 a la vía 2, aumentaba, disminuía o intercambiaba un riesgo equivalente por otro. Si al momento de cambiar la vía del tren, la vía 2 estaba despejada, mientras que la vía 1 no, Roxin diría entonces que desde la perspectiva ex ante no ha habido una acción de creación de riesgo jurídicamente desaprobado, sino una acción de disminución de riesgo, y por tanto no habríamos pasado de este primer nivel de imputación. Ahora bien, volvamos de este un caso de conocimientos especiales. Resulta que el guardaagujas no solamente tiene su oficio de guardaagujas, sino que es un científico que trabajó durante muchos años en una unidad de prevención de desastres y especialmente de sismos, y por tanto tiene unos especiales conocimientos que al momento en el cual él realiza el cambio de la vía 1 a la vía de 2 para el tren, él estuvo en condiciones y efectivamente reconoció que podría o que iba efectivamente a ocurrir un derrumbe en la vía 2. A tal punto de que entonces viene el problema. ¿Qué hacemos cuando para el autor concreto el hecho es mayormente previsible que para esa figura que habíamos inventado del humano medio? Roxin dice que estos casos son denominados casos de conocimientos especiales. Para él, la especialidad del conocimiento deviene del hecho de que hay un conocimiento que supera lo que sabría un humano medio, es decir, el baremo conforme al cual se diferencia entre un conocimiento base y especial es ese criterio del humano medio, y entonces entendería que como un humano medio no tiene esos conocimientos especiales sobre la prevención de sismos, desde esta perspectiva viene la problemática de si deben ser tenidos en cuenta nuestros conocimientos. Al respecto, Roxin se adscribe a una de las teorías que ya habían sido planteadas por el neocantismo, denominada la prognosis objetiva posterior. Roxin, ¿qué nos va a decir? Que el juicio en el cual debe ubicarse el juez para saber si hay la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado o no, es, como ya lo habíamos dicho, el de un observador objetivo dotado de los conocimientos que tendría un humano medio y sumarle además los conocimientos especiales del autor. Es decir, para Roxin, siempre, si bien partimos de una base que serían los conocimientos de un humano medio, cuando el autor tiene unos conocimientos o capacidades especiales, quedan incluidos dentro de este juicio para la determinación de si hay o no un riesgo no permitido para colocar en peligro un bien jurídico tutelado. Y a él, o más bien él, se adscribe a la que de antaño fue denominada como prognosis objetiva posterior. Entonces es un juicio o un pronóstico que se hace ex post sobre si al momento de la acción se podía haber dominado y previsto la causación del hecho. Él llama a esto un doble juicio. El primer juicio es el que se establece objetivamente conforme al criterio del hombre medio, y el segundo es en el que se adicionan esos conocimientos y capacidades especiales. Entonces recapitulemos. En este autor es especial todo el conocimiento que supere aquel conocimiento que tendría un humano medio. Tendríamos que pensar que ese humano medio está compuesto por lo mismo que habíamos hablado en el marco de la teoría de la adecuación, como un conocimiento nomológico conforme a las reglas de la experiencia y de la vida cotidiana. Y adicionalmente, entonces, el conocimiento especial es todo aquel conocimiento que sobrepase esa medida y siempre será tenido en cuenta para la determinación de ese primer criterio de imputación objetiva, creación de un riesgo no permitido para un bien jurídico. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento que tiene Roxin para esto? Porque es bien interesante. Él en su manual dice que el injusto no puede verse excluido cuando alguien está por debajo de los conocimientos y capacidades especiales de lo que sería ese humano medio. Él afirma que ello es así porque el injusto es objetivo, no depende del autor, no puede haber un injusto para X y otro para Y. El injusto desde su mínimo se establece de manera objetiva. Es decir, aquel que esté por debajo de esos conocimientos y capacidades, de todas formas habrá creado un riesgo no permitido, no puede excusarse en su falta de capacidad o de conocimiento. Sin embargo, resulta curioso que si él afirma que el injusto no puede determinarse conforme al autor concreto cuando está por debajo de estas características, sí puede determinarse un injusto diferente cuando el autor está por encima de dichas capacidades y conocimientos. Me explico. El injusto de nuestro caso del guardaagujas inicial no constituiría injusto, pero tratándose del mismo comportamiento, sí sería injusto cuando está dotado de conocimientos especiales. No resulta siendo muy convincente que el injusto se determine objetivamente de abajo hacia arriba, pero no de arriba hacia abajo, es decir, cuando están presentes estos conocimientos especiales. La fundamentación que Roxin da es la siguiente. De lo contrario, tendría que entenderse como un riesgo permitido el comportamiento del guardaagujas, que sí o sí, entre otras cosas, sabe que con su actuar causará la lesión a distintos bienes jurídicos. Eso tiene un sentido en el autor, y es el de que para él la finalidad del derecho penal es la protección subsidiaria de bienes jurídicos. Y si la función de la tipicidad, conforme al principio de legalidad, es prohibir por vía de los tipos penales los comportamientos que pueden lesionar bienes jurídicos, pues sería una contradicción que en este comportamiento que podemos prever que se causará una lesión, pues no exista la posibilidad de considerarlo como un hecho jurídico penalmente relevante. Esa es la fundamentación de Roxin, que puede convencernos o no. Y esto sería aplicable dentro de nuestros casos básicos, primero para el caso del mesero. Ese conocimiento de biólogo siempre sería tenido en cuenta y por tanto podría responder por el delito de homicidio doloso frente a la muerte del comensal. También es aplicable para el caso del experto conductor de vehículos que camina al aeropuerto. No evita un accidente, obviamente en este caso en el ámbito de un delito imprudente, por no haber empleado sus especiales capacidades como conductor, y también sería aplicable dentro de estos casos iniciales que planteamos, en el que tiene que ver con el médico que tiene un conocimiento y habilidad especial para desarrollar un procedimiento que otros médicos no podrían llevar a cabo. En todos ellos, sus conocimientos y capacidades especiales quedarían incluidos en el ámbito de lo relevante desde el punto de vista del tipo objetivo, y luego entraríamos a mirar desde la tipicidad subjetiva si actúan con dolo o con imprudencia. Pero esos conocimientos especiales pueden fundamentar su responsabilidad penal desde la perspectiva de la teoría de la prognosis objetiva posterior. Ahora bien, hagamos unas pequeñas indicaciones en lo que tiene que ver al ámbito de la participación, porque ello resulta relevante para nuestros casos de conocimientos especiales en lo que tiene que ver con el caso del vendedor de cuchillos, con el caso del taxista y con el caso de quien vende unos elementos que luego son utilizados por otra persona natural o jurídica para un daño ambiental. Y recordando también aquí, porque es igualmente relevante, el caso del panadero que vende un pastelillo con el cual luego se envenenará a una víctima. En todos estos casos, Roxin dice, bueno, mire, estamos ahora en el ámbito de la participación y los comienza a analizar desde lo que sería el principio de la prohibición de regreso. La prohibición de regreso básicamente es un criterio que en algún momento fue utilizado para limitar la participación bajo la premisa de que quien realiza un comportamiento que es conforme a derecho no puede verse inmerso en una responsabilidad penal porque otro utilice dicho aporte para la comisión de un delito. Es decir, si el comportamiento que yo realizo está permitido, pues no tendría por qué cambiar la calificación de dicho comportamiento por la forma en la que otro lo utilice. Esto es lo que normalmente nos lleva a denominar esto como la problemática de las acciones neutrales. Vender un cuchillo es un comportamiento permitido, vender un panecillo también, dedicarse a ser taxista también y vender unos determinados productos también lo es. ¿Cómo puede entonces haber complicidad a partir de lo que podríamos denominar como una acción cotidiana? Bueno, este tema es abordado por Roxin y es resuelto desde la perspectiva de que cuando el autor conoce, o más bien, en este caso, el interviniente, y más de forma más concreta, cuando quien estamos evaluando dentro de lo que podría ser una posible complicidad sabe lo suficiente de que su aporte, al momento en el cual realiza la prestación, será utilizado para la comisión de un delito por parte de un tercero, ya no puede invocar a su favor el principio de confianza. Fíjense que habíamos empezado hablando de la prohibición de regreso y luego estamos hablando del principio de confianza. Es por eso que a Roxin se le critica bastante por la solución que va a dar estos casos. Él va a decir, como la complicidad solamente se da en el ámbito de que pueda constituirse el aporte de forma dolosa frente a la realización del hecho por parte de un tercero, entonces solo podrá perder la neutralidad una acción como la de los casos que hemos expuesto cuando el cómplice alcanza a tener un conocimiento que constituya dolo eventual frente a la utilización de dicho aporte por parte del autor para la realización de un hecho punible. Entonces, en el caso del vendedor de cuchillos, si tiene al menos el conocimiento necesario para configurar dolo eventual de que el cuchillo será utilizado por el comprador para matar a su esposa o a su suegra, sí puede constituir una complicidad, y en igual sentido tendríamos que aplicarlo al caso del taxista, al caso del panadero, al caso del vendedor de los productos, etc. En todos estos casos, si se alcanza a configurar el conocimiento necesario que permitiría entender que se ha actuado por parte del cómplice con dolo eventual, entonces la acción perderá su neutralidad y podrá constituir una complicidad en el hecho ajeno. ¿Por qué decimos que es cuestionable? Primero, porque Roxin mezcla dos criterios. Mezcla la prohibición de regreso con el principio de confianza. Y segundo, porque resuelve un problema de tipo objetivo teniendo en cuenta el conocimiento que tiene el autor y básicamente a partir de una cuestión relativa al dolo eventual. Se desdibujaría la frontera. ¿Cómo es posible que para determinar la relevancia objetiva del hecho, el criterio fundamental sea uno referente a la tipicidad subjetiva? Esta solución puede gustarnos o puede no gustarnos, pero luego vamos a ver que, más allá de la fundamentación, los tres autores que vamos a exponer, es decir, este y los otros dos, no van a discrepar mucho en cuanto a los casos que van a resolver. Claramente habrán casos límites donde el uno dirá una cosa y otra, pero termina siendo un terreno muy nebuloso donde tal vez lo más destacable no sea la solución de los casos, sino la fundamentación y la discusión que puede haber detrás, que obviamente la vamos a abordar en el ámbito de las conclusiones de esta temporada. Con esto me gustaría poner fin, simplemente haciendo un resumen, recordando que en materia de imputación objetiva y dentro de ese juicio de la creación del riesgo jurídicamente permitido o no, Roxin entiende que el juicio debe hacerse conforme a la teoría de la prognosis objetiva posterior, según la cual el juez se pone en el lugar del autor y juzga el hecho desde la perspectiva de un observador objetivo dotado de conocimientos propios de un humano medio y al cual le adiciona a su vez los conocimientos y capacidades especiales del autor. Eso en materia de autoría. Por otro lado, en materia de participación y dentro de la problemática de las acciones neutrales, Roxin lo que hace es recurrir al dolo eventual para entender a partir de qué momento, al no ser predicable el principio de confianza frente a la actuación del autor, el cómplice o el interviniente debería abstenerse de realizar la prestación, so pena de verse inmiscuido en la complicidad frente al hecho que realice el autor. Esa es la solución que Roxin da a la problemática de los conocimientos especiales del autor. Me gustaría que si queda algo no lo suficientemente claro, me lo hagan saber. Saben que con el mismo nombre de este podcast pueden encontrarme en Twitter y de esa manera en el buzón de mensajes internos puedo luego hacer alguna manifestación adicional. Nos vemos en una próxima entrega.